¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer 199 de Sant Vicenç dels Horts o escúchanos los jueves a partir de las 9 de la noche en Encuentros. La Iglesia Evangélica te ayuda.
Buenas noches, San Vicente y cercanías. Una vez más, un martes. No me acostumbro a decir un martes. Han sido tanto tiempo diciendo un jueves que ciertamente no me acostumbro a decir un martes. Pero un martes, 9 de la noche y programa Encuentros. Hoy, a pesar de llamarse el programa Encuentro, nos encontramos pocos, ¿eh? Estamos Juan Marcos Ortega en su calidad tanto de técnico como del que nos trae lo que quiere compartir con vosotros, conmigo. Buenas noches, Juan Marcos.
Buenas noches.
Y bueno, aquí el preguntón, el que está metido dentro de la instalación de lo que es la emisora en sí, Luis Brull. Ya sabes que pertenecemos a la Iglesia Evangélica aquí en Sant Vicenç dels Horts, situada en Mossèn Cinto Verdaguer 199, y recuerda que el lugar aquel es un lugar para recibirte también, y que si vienes, para ti hay una Biblia y para ti hay una película sobre la vida y persona de Jesús. De hecho, la Biblia es el libro de la salvación, ese es su tema principal, y de hecho Jesucristo es quien lo consiguió, quien lo obra. quien de alguna manera tiene los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera. No nos podemos alargar más, porque simplemente ha sido presentar la hora, el lugar, nuestra congregación. Los domingos de 11 a 1 estamos casi seguro, pero siempre con el permiso de los coronavirus y de estas cosas que ahora inciden tantísimo sobre todo lo que hay. Y después, pues simplemente, una vez presentado ya a Juan Marcos, que es quien es el pastor de nuestra iglesia, y bueno, él es el que nos va a decir, Juan Marcos, ¿de qué quieres hablarnos hoy? No sé si tendremos posibilidad de escuchar. No, sí. Vamos a ver. Mira aquí. La verdad es que al ser hoy tan poca gente, bueno, esto nos obliga el coronavirus a ser tan poca gente. No sabemos muy bien cómo mover algunos de los botones y teclas. Entonces, bueno, pues simplemente Juan Marcos va a acudir también a mi lado y aunque estemos un poquito más de ratito, vamos a seguir con nuestro programa. Juan Marcos, no sé, dinos de qué quieres hablar esta noche.
Muy bien, pues en principio, pues esta noche queríamos hacer un invento, ya lo has visto, Luis, pero los inventos dicen que no salen bien, y estar entonces, cada uno en una sala.
El riguroso directo.
Pero parece que no va a poder ser así. Entonces, pues bueno, estamos aquí los dos y muy bien. En principio, yo para esta noche tengo un tema, ¿eh? Encuentros. El programa se llama Encuentros y cuando nos encontramos varios, siempre pasa lo mismo, ¿eh? Cuando nos encontramos varias personas, como todo en nuestra vida, pues tenemos a veces que tomar decisiones, ¿eh? Y tomamos pues decisiones, algunas decisiones, las cuales pues son trascendentes, son intrascendentes, pero bueno, en realidad se puede decir que cada día tomamos decisiones.
Desde que nos levantamos.
Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir.
Suena el despertador, ¿me levanto o no?
Fíjate, ¿lo apago o no lo apago? ¿Qué desayuno? ¿Qué me pongo? Pues fíjate, tenemos todas esas decisiones que ya de por sí podemos decir que son decisiones sin trascendencia. Pero aún así, son decisiones que tenemos que tomar,
¿no? Y tanto.
Lo hemos dicho, la ropa que me pongo, esto cada vez va cambiando más. Antes decíamos, esto las mujeres, no, esto todos. Los hombres también.
Hoy en día
todo el mundo se pregunta qué ropa se va a poner, qué comida, qué hay de comer. Esto muchas veces mis hijos me lo dicen, ¿qué hay de comer? Pues hay lo que hemos hecho, no hay nada más, ¿no?
Bueno, pero ellos dan por supuesto que hay.
Efectivamente.
Afortunadamente.
Algo siempre tiene que haber, ¿no? Pero pues tienes que elegir y tomar esa decisión también. Y bueno, incluso pues en tu tiempo de ocio, ¿eh? En tu tiempo de ocio muchas veces, pues ¿qué hago, no? Vemos una película, si leemos, ¿qué leemos? Ojalá tuviéramos claro los creyentes que entre una película y leer la Biblia la decisión la tuviéramos muy clara, aunque hay tiempo también para poder ver películas, no hay ningún problema en eso. Pero fíjate, toda nuestra vida está llena de decisiones, que son, ya he dicho, pues algunas sin trascendencia, pero cuidado, hay decisiones que son trascendentales
y
en
tanto,
la vida.
Y tanto.
Y hay decisiones que marcarán nuestro futuro, ¿eh? Y muchas veces nuestros padres pues nos han tenido que decir esa frase de ya te dije que esta decisión que tomaste te iba a traer consecuencias. Y bueno, pues en este sentido pues tenemos decisiones
como... Cuando yo era joven, perdona que te interrumpa simplemente, cuando yo era joven había un programa buenísimo que decía, se titulaba Una decisión influyó en tu destino.
Pues y... por ahí va el tema. Tú fíjate, en este tipo de decisiones que decimos trascendentales, estaría esta parte, ¿eh? Esta parte espiritual, esta parte de realmente qué es lo que hago con mi vida, ¿eh? Estas preguntas que antes se decían que eran muy fáciles, ¿no? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Quizá ahora ha cambiado, pero la frase es la misma, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida?
Y tanto.
¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Y si hay un futuro, si hay un mañana, si hay un tiempo, una eternidad, ¿qué es lo que va a ser de mi vida? Pero bueno, también, aparte de eso, tenemos también decisiones trascendentales que podrían ser, por ejemplo, pues los estudios, ¿eh? Los estudios, en función de lo que hayas estudiado, te tocará no hacer eso, pero puede ser que en un futuro, cuando tengas ya cierta edad, tengas que reciclarte y hacer otra cosa, si has elegido, entre comillas, mal, esa decisión.
Pero influye en el
pero todas son influyentes. Ya te digo, las que no tienen trascendencia tienen una mínima influencia y las que tienen trascendencia tienen más. Bueno, si eres joven, nosotros ya no nos toca, pero si eres joven, pues tienes que decidir, ¿no? El noviazgo, ¿no? Si me hago novio de esta chica, si se lo digo, no se lo digo, si hago, no hago. Hoy en día la gente podría decir, si me voy con un chico, con una chica, a vivir en pareja... Amistades, ostras, anda que no le hemos dicho muchas veces a nuestros hijos, vigila las amistades, tú puedes influirlas mucho y ellas te pueden influir a ti. Pues son decisiones trascendentales que realmente pues nos pueden causar en un futuro pues un bien, un mal, o realmente pueden marcar nuestra vida según cuáles. Bueno, pues en principio, para poder tomar estas decisiones, las decisiones que tomamos tienen que estar basadas en algo. ¿Dónde están basadas las decisiones que tomamos? Pues en nuestro conocimiento, ¿eh? En el conocimiento que tenemos. Esto lo podemos aplicar al que hemos dicho, ¿eh? ¿Qué ropa me pongo? Bueno, pues tendré que saber qué tengo. Ah, me gustaría ponerme una chaqueta verde. No tengo chaqueta verde, pues entonces no me tengo que poner en esa... Ya me la compraré y ya decidiré más adelante. Pero primero, ¿qué es lo que tengo? ¿Vale? En el tema de la comida, por ejemplo, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Depende de lo que haya, pues puedo cocinar una cosa, puedo cocinar otra, o puedo tomar un bocadillo, lo que sea, pero tengo que saber lo que hay, no puedo elegir entre algo que no tengo.
La famosa frase de los filósofos, yo soy yo y mis circunstancias.
Y mis circunstancias, que depende realmente...
Todo lo que ha ido durante tiempo influyendo y ha ido recibiendo, hacen que tome correctamente, sí.
Pues lo que hemos dicho también, el tema de las películas, ¿qué es lo que puedo ver? ¿A qué tengo acceso? Hoy en día esto es casi impensable, ¿no? Antes decía, voy al videoclub y cojo una película. Ahora puedes ver todas las que quieras. Pero bueno, ¿puedes ver todas las que quieras? No, puedes ver todas las que haya en el sitio donde tú has puesto a ver películas, ¿vale? Y bueno, en cuanto a las trascendentales, pues también, ¿no? O sea, si hablábamos de los estudios... Pues tengo que hacerme preguntas también, ¿no? Para tomar esa decisión basadas en el conocimiento que tengo actual. Igual luego ese conocimiento es diferente, pero...
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué salida laboral tiene estos estudios que estoy cogiendo? ¿Qué es lo que me gusta más? ¿A qué me siento yo más llamado? ¿Qué es lo que se me da mejor? Para poder luego elegir, pues, uno u otros estudios. Decíamos también en el noviazgo, buscarte novia o novia, pues lógicamente, ¿quién me atrae, no? Es muy raro, ¿no? Hoy en día, y las sociedades ya están avanzando cada vez más para tener que casarte con alguien por la fuerza. Entonces, pues tienes que, basado en ese conocimiento, cuidado. Y nosotros lo decimos muchas veces, y bueno, pues nos movemos con eso, que quizá pues otras personas no se mueven y luego pasa lo que pasa. No quiero decir que estemos exentos de una mala elección, pero no es solo quien me atrae físicamente. Hemos dicho que se basan en nuestro conocimiento. Conozco bien a la persona con la que estoy. Pues claro, para eso realmente estoy con ella, es el noviazgo, para conocernos y ver si realmente pues somos almas afines, que se suele decir, o no. O vamos a tener más menos gustos, más coincidencias, menos coincidencias. Bueno, lo que hemos dicho, ¿eh? En realidad es todo el conocimiento que tenemos. Y en cuanto a la espiritualidad, ¿eh? En cuanto a lo que estábamos diciendo, también podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué religión elijo? ¿Hay tantas religiones que tengo que elegir una religión, ¿eh? O en ese caso también tendríamos que pensar en, bueno, si elijo el cristianismo, sé lo que estoy escogiendo, sé lo que estoy eligiendo, pues esa es la base realmente, ¿no? Cuando realmente tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos que ejercer esos pasos para tomar una decisión, tenemos que basarnos en qué es lo que conocemos, cuál es el conocimiento que tenemos. Y hemos puesto muchos ejemplos, pero ahora vamos a entrar en cuestión. Imagínate que estamos hablando de los estudios. En primer lugar, tengo que saber lo que es, hemos dicho, ¿eh? ¿De qué se trata lo que voy a estudiar? ¿Voy a estudiar una carrera o voy a estudiar un módulo? ¿Voy a estudiar? Pero eso, ¿en qué consiste? Yo qué sé, antes lo teníamos muy fácil, ¿eh? Los que somos de mi quinta, había electricidad, mecánica, carpintería, administrativo y delineante. Y la FP tenía pocas cosas más. Hoy en día, ostras, se abre un abanico inmenso, los jóvenes. Realmente la cantidad de módulos, la cantidad de materia. Bueno, pues en lugar, tendré que saber qué es lo que es, qué posibilidades me ofrece, de qué es de lo que me trata, ¿eh? De qué trata eso que voy a estudiar. Luego tengo que saber dónde lo encuentro. Bueno, nosotros aquí en Barcelona tenemos mucha facilidad para decir, estudies lo que estudies, lo tienes. Pero hay mucha gente que vive en sitios en los cuales, si quieren estudiar una carrera o un módulo, igual no está en el sitio donde ellos están. ¿Lo puedo hacer? ¿Está cerca? ¿Me tengo que ir a otro sitio? ¿Tengo que cambiar mi domicilio? No, fíjate, son decisiones que están basadas en mi conocimiento.
Un montón.
Y en realmente, que depende de lo que haga, pues puede ser muy trascendente o no para mí, ¿eh? Otra cosa sería saber qué tengo que hacer, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Mira, voy a estudiar filosofía, Luis. ¿Qué te parece? Bien. Ya está.
Tendrías que ser argentino.
Argentino, ¿eh? Hablar así lentico.
Tendrías mucho ganado.
Si realmente tomo esa decisión, como no vaya, me matricule y vaya y vea los horarios y me apunte, pero no solo que me apunte y vaya, ¿eh? Porque esto pasa normalmente, bueno, esto me pasó a mí,
sí.
Y no es una exageración lo que te voy a decir. Yo me apunté al gimnasio y estuve un año entero y fui solo el primer día a poner la huella. Y no fue nunca más. Entonces, pues claro, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para empezar a estudiar esto? Y luego también el tiempo, ¿no? ¿Cómo puedo compaginarlo con mi vida laboral o con mi vida normal? ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿Cuándo tendría que empezar? Bueno, fíjate que hay un montón de decisiones que son todas, primero, se basan, hemos dicho, en nuestro conocimiento, y segundo, nos tenemos que hacer muchas preguntas para que realmente eso, esa decisión que vamos a tomar, tenga, por decir así, un buen puerto o no, que a veces puede ser, que incluso una decisión buena pueda acabar mal. Pero muchas preguntas y muchos pasos que hay que seguir. Muy bien, pues yo lo que en esta noche quiero proponeros, o proponerte, a ti no en concreto no, pero proponer a todo el mundo que nos está escuchando, es, si yo tomo la decisión de seguir a Jesús, ¿eso qué significa? Hay mucha gente que igual te ha preguntado, igual alguna vez te ha preguntado, oye, ¿a ti te gustaría seguir a Jesús? Y es lo mismo que hemos dicho, o sea, no es simplemente, sí, ¿dónde está? Que voy detrás. No, o sea, hay muchas preguntas que me tengo que hacer y son preguntas trascendentales, ¿eh? Y ahora veremos realmente esas preguntas trascendentales cuáles son. ¿Qué es o cuáles son los pasos a tomar, ¿eh? Para poder llegar a tomar la decisión de seguir a Jesús? Fíjate, en primer lugar, lo hemos dicho, tienes que saber lo que es o quién es. Luis, por favor, búscame Mateo 16, del 13 al 17. Mateo 16, del 13 al 17. Porque lo hemos dicho antes, no puedo tomar una decisión, en este caso he dicho, de seguir a Jesús, si no conozco a Jesús. ¿Qué dice ese texto?
Comenta que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En este caso diría que soy yo, ¿no? Estaba hablando él. Y ellos dijeron: bueno, hay de todo. Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos del resto de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Eso no se te ha revelado por carne ni sangre, sino por algo trascendente, por mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca de lo que acabas de decir, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán contra ella. Y a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo.
Pues fíjate, el Señor Jesús habla con sus discípulos y no les pregunta en un primer lugar: ¿quién creéis que soy yo?
Tenía que pensar, ¿no?
Le dice: oye, ¿quién dice los demás que soy? Vosotros, venga va, vosotros vendréis luego, pero ¿quién realmente dice la gente que es Jesús? Estoy seguro que has escuchado hablar de Jesús muchas veces, estoy seguro. ¿Y quién dicen que es? Aquí los discípulos hablan de un profeta. Oye, pues mira, algunos dicen que eres Isaías, ¿no? Uno de los grandes profetas, o Jeremías, uno de los profetas de después de que el pueblo estuviera preso allí en el exilio, o uno de otro. Hay mucha gente que cuando le hablas de Jesús te dice: oye, pues yo esto de Jesús lo he escuchado, ¿eh? Era como el Gandhi, ¿no? Como un tío que hacía lo bueno, un tío que hacía lo recto, un tío majo, ¿eh? Podríamos decir hoy en día. Pues sí, el Señor Jesús era un tío majo que caía bien a la gente iba detrás de él. El Señor Jesús muchas veces decía: venid detrás de mí, a veces por la comida, porque en varios casos hizo milagros para alimentar a la gente. Y mucha gente se acercaba a él para obtener cosas, a veces no solo espirituales, sino materiales también. Pero es eso Jesús. Era un hombre que intentó hacer lo bueno, era un hombre que intentaba caer bien a la gente, era un gran líder, lo que hoy en día se podría decir. Bueno, lo dejo ahí, lo iremos desvelando. Algunos creen que es como los libros de autoayuda. Era un hombre que ayudaba a la gente, ¿eh? Era una persona que ayudaba a las personas, ¿eh? Hoy en día leemos un libro en el cual nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos debemos comportar en la vida, cuántas veces tenemos que contar hasta 10 antes de hacer según qué cosas. Se le llaman libros de autoayuda, ¿no? Que realmente lo único que intentan es que nos dirijamos, nos comportemos y tengamos unas actitudes, podríamos decir, éticas, ¿eh? Y que la ética, que esa ética nos vaya impregnando para convertirnos en buenas personas. Bueno, pues hay muchas personas que creen que Jesús era, pues, una buena persona, un líder, alguien a quien seguían por esa ética, que muchas personas se acercan a la palabra de Dios a base o en busca de esa ética, ¿eh? Esa ética cristiana que ha impactado en la sociedad. No podemos decir que no, y el que lo diga me sabe muy mal, se equivoca, porque la historia lo demuestra.
Los libros de autoayuda y de relaciones humanas nacen, sobre todo explotan con Dale Carnegie. Yo he sido un amante, tengo varios libros de él en casa, y bueno, nos comenta muchísimas cosas acerca de cómo comportarnos, de cómo relacionarnos, de cómo subir, ¿eh? Lo que la gente normalmente no sabe es que Dale Carnegie acabó su vida pegándose un tiro en una habitación de un hotel. entonces se te desmorona un poco el que, a pesar de tantas cosas y saber tanto sobre relación y su vida y para un líder que acabó roto. Bueno, creo que valía la pena comentarlo aquí.
Sí, sí, porque realmente es lo que estábamos hablando. O sea, hay muchas personas que intentan hacer el bien, hay muchas personas que su legado puede durar un tiempo, pero el legado de Jesús lleva más de 2000 años, más el tiempo en el que ya fue profetizado que él viniera. Y, no sé, a veces nos autoengañamos los que creemos en Cristo, o nos dejamos que nos engañen los demás. Porque, oye, que hay mucha gente que cree en Jesús y en Cristo como su único y suficiente Salvador. Que hay muchos cristianos en el mundo, muchísimos, más de los que a veces nos intentan hacer ver, ¿eh? No somos cuatro. Hay mucha gente que cree en Jesús. Pero fíjate, cuando llega la parte en la cual pues pasa de ese ser humano extraordinario, bueno, hoy en día diríamos que da de comer a los pobres, que ha abierto un sitio donde pueden ir la gente a comer, etcétera, etcétera.
Una ONG.
Una ONG. No voy a poner nombres porque tampoco... Un tío que hace las cosas por los demás.
Legal.
Le pregunta a sus discípulos, ¿eh? Y oye, ¿y vosotros? ¿Quién creéis que soy? Y Pedro, que siempre era el más lanzado para lo bueno y para lo malo, pues dice unas palabras que el propio Jesús le dice: eres bienaventurado, eres bienaventurado, eres bendecido, porque esas palabras te las ha puesto Dios. Pedro le dice: tú eres el Cristo. Cuando tú escuchas la palabra Cristo, Jesús, Jesucristo, tienes que saber que el nombre de Jesús es Jesús. Y se le llama Jesucristo porque el Cristo... para los judíos era el que ya había sido profetizado, el Mesías, el que en la palabra de Dios se nos dice que sería el que vendría a dar salvación. La palabra de Dios se nos habla de muchas cosas, pero la palabra de Dios básicamente se nos habla de salvación. Creación de Dios, el hombre, pecado, que pecado es una palabra que hoy en día no se lleva, pero nos vais a escuchar muchas veces decirla, porque es tan cierta como que existe Dios y que existe el infierno. Pecado es una palabra que significa desobediencia delante de Dios, desobedecer a Dios. Porque Dios tuvo una manía, cuando estemos allí en el cielo, Luis, igual se lo preguntamos: Señor, ¿por qué nos tuviste que hacer libres para elegir?
Tendremos tantas preguntas.
¿Por qué no nos...? Yo siempre lo he dicho y he contado esta anécdota muchas veces. Cuando daba clases de escuela dominical, allí en la iglesia, se lo decía a los chavales: imaginaros que yo, allí teníamos todos los cuadros, estábamos en la parte de arriba del piso, del local, y estaban todos los cuadros que el señor Miguel tenía, ¿eh? Y muchas veces habían puesto a hacer el ganso los chavales, pues lógicamente, y a tirar alguna pelota o lo que sea, y claro, le podían haber dado algún cuadro. Entonces, si yo alguna vez tenía que salir... pues siempre les decía lo mismo: oye, y con ojo, ¿eh? No hagáis el ganso, no vayáis a tirar algún cuadro, que luego nos van a reñir. Bueno, vosotros imaginaros que yo hubiera cogido y hubiera quitado todos los cuadros. Y les hubiera dicho: oye, no tiréis los cuadros. Y cuando hubiera vuelto los hubiera felicitado, me hubieran dicho: a ver...
Ha sido muy fácil.
Claro, esto no era una lección, porque no había ningún cuadro que darle. Pero Dios permitió que nosotros pudiéramos elegir, ¿no? Y el reconocer a Cristo como el Salvador, luego veremos que el Salvador es una cosa y mi Salvador es otra. Pero reconocer a Cristo como el Salvador, como el Cristo, como el que ha venido a salvar a la humanidad en genérico, y a mí, Juan Marcos Ortega, y a ti, Luis Bruy, en concreto, reconocerlo es algo que a veces no depende de nuestra inteligencia. Depende del Espíritu Santo que hay en nosotros, de esa revelación que tenemos, para que realmente lleguemos a entender eso, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador. Y esto es lo que realmente le está diciendo Pedro a Jesús. Mira, pueden pensar los demás que eres una persona muy buena, pueden pensar los demás que eres un gran líder, pueden pensar que eres una persona que te dedicas a la obra social y ayudar a los demás. Pero yo, aparte de todo eso, que es lo que se ve, yo veo que tú eres el Salvador, el que estábamos esperando que vendría a salvarnos de nuestros pecados.
Sinceramente, hay algo que yo siempre he comentado, Juan Marcos seguro que se acuerda, porque sí, todos los caminos, se oye por ahí, todos los caminos son iguales, todos los caminos, todas las religiones sirven para lo mismo, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Hay quien dice que por supuesto no me refiero a ninguna iglesia en concreto, sino me refiero a la ciudad, es decir, que todas las vías, ya sabíais que en la época romana todas las vías, esos grandes adoquinados, iban hacia el centro. Todo lleva a lo mismo, sí, pero cuando se nos pregunta, oye, ¿cuál es la capital de Francia? Es una sola. Si tú quieres decir, no, para mí la capital de Francia es Marsella, ah, vale, bueno, pero te mirarán como queriendo decir, estás tonto. Y si te dice, para mí es Burdeos, o es... No, la capital de Francia es una, y no hay otra. Y digo Francia por no ofender a nadie, ¿eh? Sinceramente, no vale la pena conocer, no sé, lo que es la realidad. Bueno, yo lo dejo ahí esto. Y mientras tanto, mientras estamos aquí bebiendo un poquito de agua, vamos a escuchar alguna pieza musical.
Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero.
Digno, solo tú eres digno.
Estábamos hablando de lo que era la capital de un país. Y se nos ha cantado. Te lo han repetido por activa y por pasiva, así que se te habrá quedado, aunque nada más sea a nivel estrofa, ¿eh? A nivel coro, vaya, más que estrofa. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Bueno, recuérdalo, simplemente porque es lo que nos cantaban, ¿eh? Juan Marcos, seguimos.
Bueno, pues estábamos hablando de, en primer lugar, saber quién es, a quién tengo que servir. Hemos hablado de Jesús. Y bueno, el mismo ejemplo que hemos puesto, pues, que poníamos para los estudios, pues lo podríamos poner también aquí. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde encuentro a Jesús?
Claro.
Mira, esto lo buscas en las iglesias. Bueno, a ver, ¿Dios está en las iglesias? ¿Cristo está en las iglesias? No. Cristo no está en las iglesias. Ahora, ¿me pueden hablar de Cristo en las iglesias?
Correcto.
Sí. En las iglesias me pueden hablar de Cristo. En las iglesias cuya base es Cristo. Y eso es para mí una iglesia. Un sitio donde se habla de Cristo. Eso es una iglesia. Un lugar donde se reúnen personas para hablar de Cristo. Luego tiene más componentes. La comunión que tenemos los unos con los otros.
Relación.
La relación, pero en realidad, si yo digo que la iglesia es donde encuentro a Cristo, no lo estoy hablando como religión, ¿eh? ¿Te acuerdas hace poco que tuvimos un incidente, ¿no? En la iglesia? Teníamos la persiana y alguien nos pintó en la persiana de la iglesia. No hay religión que valga, ¿eh?
Tenía razón.
Y tenía una... Bueno, le íbamos a poner allí un aplauso, ¿eh? Como esos que ponen las manos del WhatsApp.
Sí, sí.
Porque es verdad. No hay religión que valga. Solo Cristo salva. En la iglesia no voy a encontrar a Cristo, pero voy a encontrar personas que hablan de Cristo. Y personas que hablen de Cristo, ¿por qué? Porque estas personas que hablan de Cristo tienen un libro, ¿eh? Tienen un libro que se llama... Luis siempre nos lo dice, antes de empezar, el bestseller de todos los bestsellers, la Biblia. Oye, por algo será, ¿eh? No sé si, ahora no voy a hacer propaganda, pero hace tiempo había un programa, sabréis el nombre cuando diga el esto, aunque no diga el nombre, que decía, somos los más escuchados en no sé qué, no sé cuánto. ¡Ay, casualidad! Decían, somos el programa más tal, no sé qué. Casualidad. ¿Por qué la Biblia es el libro más leído en toda la historia? Y algún, perdón, corto de entendimiento podría decir casualidad, ¿no? ¿Tú qué crees, Luis? ¿Qué es casualidad?
Hay una tan gran diferencia de este bestseller a cualquier otro libro famoso y conocido que la casualidad no puede existir.
Es imposible. De la misma manera que hemos dicho que negar la existencia de Jesús es negar la historia.
Exacto.
Eso es. Oye, mira, que Napoleón no existió. Lo que tú decías, no, que la capital de Francia no es París, que es Marsella. Sí, sí, oye, pues vale, tú sigue con lo tuyo y venga. Pues
claro.
Negar la existencia de Jesús es tan, como negar que la Biblia es un bestseller. Es uno de los libros más vendidos, más leídos y más estudiados. Y a la vez también más pasado por el microscopio, ¿eh?
Y tanto.
De todos los libros que hay. Pues la Biblia son muchos libros. En la Biblia nos habla de un antiguo pacto, de un nuevo pacto. Introduce la figura de Jesús bien a partir del Nuevo Testamento, pero ya se habla de él en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos claro que Jesús está desde el principio, desde el Edén, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si quieres un secreto para estudiar la Biblia sabiamente, tú que nos estás escuchando, si alguna vez lees la Biblia, léelo como esto. La Biblia es la historia de la salvación. Y Jesús está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, si quieres tomar la decisión de seguir a Jesús y quieres mirar dónde está Jesús, dónde puedo encontrar de Jesús, búscalo en la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podrás encontrar la figura de Jesús. Y la figura de Jesús como eso, como lo que le dijo Pedro, como Salvador. Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador. Bueno, y hoy en día también podríamos decir, no sé, yo lo he hecho este verano, y lo hago normalmente. ¿Quieres ir a un hotel? No sabes nada de él, lo has visto por internet, lo has visto por... ¿Cómo lo haces para saber si es bueno o no?
Pues mirando, preguntando, analizando comentarios.
Allí en el mundo que yo me muevo de la farmacia, cuando pesas 10 comprimidos para saber si el peso es correcto, el más alto y el más bajo lo descartas y te quedas con los 8 de en medio. Y con eso haces el peso medio. Pues esto es lo mismo. Está el típico que pone, ¡horrible! ¡En mi vida volveré! ¡Vaya asco! Y está el que dice, la experiencia más maravillosa de toda mi vida, incluso antes que el nacimiento de mis hijos. Vale, el primero y el último lo quitas.
Los quitamos.
Y te quedas los del centro. Las personas que tienen a Jesús en su corazón, las personas que han entendido que Cristo es el todo en su vida, ¿qué es lo que te dicen? ¿Que es una vida que no vale la pena? ¿Que no tiene ningún sentido? ¿Que es...? Bueno, pues pregúntales. Nosotros, si podemos, también te hablamos de eso. Y hoy te estamos hablando de eso. No sé, yo voy a dar mi opinión. Luego tú, si quieres, puedes dar la tuya, Luis. O sea, no me arrepiento ni me arrepentiré en la vida de haber seguido a Jesús.
Por supuesto. A todo caso, aún piensas, lástima del tiempo que no anduve con él.
Pues sí, sí, es lo típico del típico hotel que vas y dices, ay, si lo hubiera conocido antes, hubiera venido a veranear todos los veranos aquí. Pues es lo único que puedes lamentar, realmente no haberlo hecho antes. Y eso son las personas, la mayoría de las personas, yo diría, prácticamente el 99% de las personas que han seguido a Jesús no se arrepienten de haberlo hecho. Y había un hombre que... Había, ¿no? Hay un hombre, pero yo lo conocí hace un tiempo. Yo creo que él sigue en su ministerio. Él llevaba anteriormente un hogar de ancianos en Jaén. Este hombre había venido a la iglesia a predicar. Era un hombre muy, muy simpático y muy gracioso. Y este hombre decía una cosa que a mí me tocó mucho. Este hombre dice, mira, yo le digo a mis amigos, si mi vida con Jesús es solo hasta aquí, lo que vivo ahora, desde aquí hasta que me muero, oye, no lo cambio. ¿Tú lo cambias? Y algunos de sus amigos decían, pues yo tampoco. Dice, pues venga, estamos empatados. Pero si después mi vida con Jesús es la eternidad y tu vida es la falta de presencia de Dios, que es lo que significa el infierno, falta de presencia de Dios, yo salgo ganando y tú no. O sea que 2-1, te he ganado. Y lo decía así, muy simplemente, decía, no me arrepiento de lo que estoy viviendo con Jesús aquí, y si hay una vida eterna, la tendré. Tú igual no te arrepientes de la vida que tienes aquí, pero si hay una vida eterna, no la tendrás si no tomas la decisión de seguir a Jesús. ¿Y dónde más se puede encontrar a Jesús? Bueno, pues en general se puede encontrar en la vida de cada uno de los que hemos creído en él. Bueno, pues no quiero alargarme y quiero que me dé tiempo a todo.
¿Y qué he de hacer? Sí.
Claro, o sea, hemos dicho quién es Jesús, hemos dicho pues dónde lo encuentro y ahora qué tengo que hacer. Pues antes lo he dicho en broma, pero es así, o sea, yo puedo pensar en apuntarme a un gimnasio. Yo, es más, yo puedo ir y apuntarme el primer día. Ahora, si realmente no tomo esa decisión, si realmente no me pongo en marcha, no me vale de nada. Hay un término que, con todo el cariño del mundo y el respeto lo digo, ¿eh? A mí hay gente que me dice, yo soy creyente, no practicante.
Eso es una frase.
Digo, pero, ¿qué significa eso? Sí, es como que yo soy del Barça, pero me alegro cuando pierde y cuando gana el Madrid. Digo, bueno, a ver, no, decídete, ¿de dónde eres tú, eh? Pues esto es lo mismo. Soy creyente, no practicante. ¿Qué significa? No, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero me importa un bledo lo que dicen. O sea, es realmente muy triste, porque entonces, a ver, si yo realmente sé quién es Jesús, si yo realmente reconozco a Jesús, como decía Pedro, como mi Salvador, ¿cómo no voy a poner en marcha realmente esa vida que tengo en él.
¿Y tal?
¿Cómo no voy a poner realmente en marcha esa decisión? Si no lo hago, es porque realmente no creo en él. Si realmente no quiero hacerlo, si realmente simplemente es un pensamiento, como lo que decíamos antes, un Gandhi, una persona que escribió frases en las agendas para que las leamos al final, pues ya está, va a quedar en eso. Pero eso no va a cambiar mi vida. Eso no es lo que estábamos hablando antes de las personas que han aceptado a Jesús. Eso es una persona que puede decir, bueno, no me calienten más la cabeza y ya está. Simplemente te lo digo para quedar bien. Si tú piensas que Jesús es algo más, si tú tomas la decisión de seguirle, tienes que ponerlo en marcha. Tienes que decírselo. Tienes que decirle a Jesús, quiero que seas el dueño de mi vida. Y tienes que comportarte como realmente Él quiere que te comportes, que es obedeciéndole y siguiendo los principios que Él te marca. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Obedeciendo y siguiendo sus principios. ¡Oh, madre mía, lo que me estás diciendo! Claro, por eso. Bueno, pues por eso todos los que han creído en Él dicen que viven tan mal. Por eso todos los que hemos creído en Él decimos que vaya tela. Es que claro, uy, seguir a Jesús, esto no te lo recomiendo, ¿eh? Luego sí, la vida eterna igual, pero aquí en la tierra, pues oye, ¿no se arrepiente ninguno de los que han creído en Jesús? ¿Y me estás diciendo que lo tienes que tener como Señor de tu vida? Ah, pues el Señor soy yo. Ya ni mi mujer, ya ni mi familia, ¿eh? Yo mando, yo decido, ¿eh? Pues realmente dejarte en las manos de Cristo es ganancia. Realmente dejarte en las manos de Cristo es ganancia. Y si no te lo crees, oye, había un hombre que decía el anuncio, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquel? Busque, compare. Y si encuentra algo mejor, cómprelo. La salvación no se compra, pero oye, busca, compárase y otra cosa. Sí, prueba, pruébalo. Es tan fácil. O si quieres, tan difícil como eso. Pruébalo. El Señor lo dice. Probad. ¿Qué es lo que vas a perder? ¿Qué es lo que crees que vas a perder? Además, no es un salto a ciegas. Hay muchísima gente que te está diciendo que realmente es una experiencia que es incomparable. Y la única cosa es lo que has dicho tú, Luis. Lo que me da rabia es no haberlo conocido antes y no haber podido disfrutar más. Bueno, pues
esa es la realidad.
Esa es la realidad.
Oye, y tú dices, estás hablando de que, bueno, de lo que he de hacer, de hecho has enfocado que lo que tengo que hacer es llegar hasta un punto en el que tengo que decidir. Yo te preguntaría que, y si no decido nada, esa sería una pregunta, pero la otra sería, ¿y qué tiempo tengo yo para decidir?
Claro, bueno, pues esto es muy fácil. O sea, voy a decir una frase que vais a decir, vaya premio Nobel que estás hecho. Mira, mientras que estés vivo. Mientras que estés vivo, puedes elegir. Yo tengo 50 años, lo puedo decir. ¿Tú cuántos años tienes, Luis?
68.
68 años. Bueno, pues igual nosotros podíamos empezar ahora a planteárnoslo, ¿eh? Pero claro, una persona de 15, de 20, de 18 años, ya ves si tiene vida por delante. Bueno,
eso cree.
Pues
y eso parece, pero nada correcto. Más.
La esperanza de vida de una persona de 15 años es mucho más. Y una de 18 que una de 60 o de 70. Pero estamos hartos de ver la televisión y los accidentes existen. Y los coronavirus se llevan a gente mayor y a gente joven. Y cuando la muerte llega, no hay ni joven ni mayor. Pues ese es el punto en el cual, mientras que estés vivo, puedes elegirlo. Mientras que estés vivo, puedes decidir. Una vez que ya no estés vivo, no hay decisión. Bueno, sí que hay decisión, el no haberla tomado.
Ahí está.
La decisión es no haberla tomado.
Ya tomaste una.
Ya tomaste una, que es no hacerlo mientras que estés vivo. Hay muchas personas que dicen, pero es que Dios es tan bueno que luego al final nos dejará a todos. Yo no lo encuentro en la Biblia.
Eso no lo dice.
Yo no lo veo en ningún sitio de la Biblia. Es más, Dios entonces sería mucho amor pero poca justicia. Dios realmente lo que dice es: la paga del pecado es muerte. Todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó ese precio. Ahora tú tienes que hacerte partícipe de eso. Por eso estamos hablando de Jesús. Porque estamos hablando de decirle: Señor, toma mi lugar. Paga por lo que yo tendría que pagar. Que no, no puedo, es imposible, no tengo. Es insuficiente todo lo que tengo. Pues esto lo puedes hacer mientras estás vivo. Cuando ya no estás vivo no hay ninguna elección.
No
hay. Y la Biblia nos da una segunda fecha también. Y es mientras que el Señor Jesús no vuelva. Jesús vino una vez, ¿eh? Todos lo sabemos porque ahora falta poco para que lo rememoremos. Sí. Nada de fechas, ¿eh?
Una vez más.
Simplemente lo rememoremos. Pero Él vino una vez. Pero Él en su palabra dice que volverá una segunda vez. Y esta segunda vez no va a volver en un pesebre, como un niño. No. Va a volver a buscar a los que son suyos. Y va a volver en justicia y en juicio. Pues tienes ese tiempo. Tienes el tiempo hasta que Dios decida que Cristo ya tiene que venir su segunda vez, o mientras estés vivo. Tú fíjate, los primeros cristianos, acaba la palabra de Dios, si quieres, búscalo, búscalo. El último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, acaba diciendo: el Señor viene, ya han pasado 2000 años. Hay mucha gente que dice: hombre, si han pasado ya 2000 años, es que igual, no, mira, si para ellos hace 2000 años ya venía, imagínate ahora. Si hace 2000 años el Señor ya venía, ahora es que ya está aquí prácticamente. O sea que piensa en eso. Realmente el tiempo que tienes es mientras que estés vivo y mientras no llegue esa segunda venida de Señor Jesús. Y bueno, ya para terminar, lo has dicho tú, Luis, anteriormente. ¿Qué significa posponer esa decisión? Pues posponer una decisión es no.
O no tomarla.
No tomarla, ¿eh? Esto no es...
Esto no va conmigo.
Ahí estamos. Esto ya es una... lo hemos dicho, la vida está llena de decisiones. Oye, mira, de momento no. Ya más adelante me lo plantearé. Ya es una decisión. Has tomado la decisión de momento no planteártelo. ¿Eh? Vosotros imaginaros que estabais en el Titanic, ¿eh? Oye, mira, el agua no la veo que sube mucho. De momento no. Oye, pues mira, decide tú lo que vas a hacer. Igual luego, cuando el agua... ya no vas a poder salir. Pues el no tomar la decisión o el posponer la decisión ya es una decisión. Bueno, pues ahí te lo dejo.
El Señor lo decía claramente. Sí. El que no es conmigo está contra mí. O sea, no hay términos medios. No hay, no sé, en la palabra de Dios no aparece jamás la palabra purgatorio ni cosas de esas. No. El Señor dice: si estás conmigo, yo te consideraré un hijo. ¿No lo estás? Pues allá tú. La diferencia es simplemente en la eternidad, en el mañana, en el más allá. Es que a veces, como nosotros somos personas finitas, nos cuesta pensar en esas cosas.
Pues sí, es difícil.
Pero Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y el hombre a veces tiene que pensarlo, a veces... Se piensa cuando se está en un entierro. Es cuando más se habla, cuando más
se... Cuando se ve la realidad.
Exactamente. Cuando decimos: madre mía, él ya le ha tocado, pero es que algún día yo también... Y es la manera y el momento quizá en que más se piensa, pero hace falta llegar a eso para pensar. Sinceramente. Hoy es el día de salvación. Hoy es cuando podemos decidir. Hoy es cuando tenemos la fuerza para decir: Señor, quiero ser tuyo, o no. Hay un texto en Eclesiastés que es: acuérdate de tu creador. Aquí habla de la gente joven, pero de hecho está diciendo: acuérdate de tu creador ahora, antes de que vengan los días malos, porque van a venir. Tú no vas a ser igual con 80 y tantos años que con 20, ni mucho menos. Antes de que lleguen los días en los que dices: oye, madre mía, con todo lo que tengo ya no soy feliz, ya no puedo estar contento. Acuérdate mientras puedes, porque quizá con esos días de infelicidad y de dolor no tengas tiempo entonces para decir: Señor, quiero ser tuyo.
Pues
muchas gracias, Juan Marcos, por toda la temática que nos has dado. Muchas gracias por todo la idea de hablarnos de decisión. Es curiosa, pero precisamente la palabra decisión o decidir, el verbo decidir, no aparece demasiado en la Biblia. Sí sabemos, claro, es que se ve, que bueno, que podemos estar decidiendo nuestro futuro. Juan Marcos nos lo ha explicado por activa y por pasiva. Pero, de hecho, el verbo decidir o la palabra decisión aparece, no sé, 16 veces, no más. Pero bueno, es volcar nuestro corazón. Y de hecho las palabras han salido esta tarde-noche. Volcar nuestra decisión en que el Cristo no solamente sea nuestro Salvador, que es lo realmente importante, sino que tengamos claro el objetivo de que también sea nuestro Señor. Si Jesús pasa a ser nuestro Señor, no te quepa ninguna duda. Jesús será tu Salvador. Bueno, pues prácticamente nosotros vamos a ir despidiendo. Siempre nos pilla el toro a veces, así que vamos a procurar, porque luego entra algún informativo y cosas, y bueno, que quedamos un tanto cortados. Como siempre, agradecer al ayuntamiento que nos permita tener este rato de comunión, de amistad, de poder hablar, de poder comentar, de poder contaros. El ayuntamiento, pues, de aquí, de Sant Vicenç dels Horts. Y a la vez, pues, lógicamente, a la radio Sant Vicenç. Nosotros siempre decimos lo mismo, es que es de bien nacido ser agradecido, y tenemos que agradecer, porque ya va para 38 años que tenemos el programa Encuentros. Y yo sigo pensando que es el decano, porque habrán pasado muchos, claro. Si alguien dice, no, hombre, los informativos, bueno, bien, pero un programa con entrevistas, con ideas para llevarnos a casa. Bueno, si estás en casa no te las vas a llevar, pero escúchalas. Y, sinceramente, toma esa decisión, porque hoy se te ha planteado quién es, dónde lo encuentro, qué he de hacer y qué tiempo tengo para decidir. Y, como siempre, y para despedirnos, recuérdalo, porque es una frase hermosísima: siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones. Señor mío.